Bienvenidos a su programa Culturas Políticas, porque las culturas son la sinergia en la construcción de la política. Hola, soy Mónica Morales, estudiante del posgrado de Ciencias Políticas de Flaxo Sede Ecuador. Bienvenidos. En el programa de hoy presentaremos Dictadura de Chile, memoria contada desde la música.
Con el Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene mucho chiquillo. Con su miseria viven en conventillos. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante. La venden naciones varias, cuando del sur de Chile es originaria. Delante del emblema de tres colores, la minería tiene muchos bemoles, muchos bemoles. El minero produce buenos dineros, pero para el bolsillo del extranjero. Exuberante industria donde laboran por unos cuantos reales muchas señoras, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza pa'l mes corrido. Pa' no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz. Linda se ve la patria, señor turista, pero no le han mostrado las callampitas. Mientras gastan millones en un momento, de hambre se muere gente que es un portento, que es un portento. Mucho dinero en parques municipales y la miseria es grande en los hospitales. Al medio de Alameda de las Delicias, Chile limita al centro de la injusticia, de la injusticia.
Después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, pocos entendían la realidad de lo que pasó. La abundancia de historias, la censura y la propaganda le hicieron a mucha gente llegar a conclusiones diferentes de pensamiento y a encontrarse confundida en medio de lo que vio y lo que oyó. Sin embargo, desde las entrevistas a los diarios chilenos, Pinochet afirmaba:
hoy se han dado cuenta de que no era así el problema, que no había intención del gobierno militar en entregarle el poder a la democracia cristiana, porque sería volver a lo mismo, retroceder a lo mismo, y entregarnos nuevamente a una dictadura de proletariado como se iba en camino en tiempo, señora Guillermo. Por eso, el no, bien claro, a la democracia cristiana. No van a tener el poder, a pesar de la campaña que llevan, porque no han tenido ni siquiera el valor patriótico de mantener las cosas dentro del país. Salen afuera para ir plata, señor. No quiero decir más porque no me gusta hablar de los partidos.
Excelencia, ¿cuál es, en su opinión, el porvenir político del mundo y el porvenir político de Chile?
Yo creo que va a llegar el momento, señor, de un equilibrio. Hoy están en extremos. Un equilibrio a consecuencia de que el mundo se va a tener que dar cuenta de que el camino que está tomando es muy peligroso. Hay algunos países que se han dado cuenta de ello. Aquí en América, el que ha sufrido en forma más intensa la acción del marxismo, comunismo, el marxismo-leninismo especialmente. El comunismo ha estado tratando de infiltrarse porque estos pueblos jóvenes que están en desarrollo son caldo de cultivo para las ideas de carácter marxista. Por eso que creo que los primeros que sufrieron esto fuimos nosotros, los países de la América. Brasil tuvo problemas, nosotros tenemos problemas, hemos tenido problemas, Argentina. Pero se ha dado cuenta América que en realidad para enfrentar el comunismo requiere un régimen autoritario. Eso es lo que hablo yo, democracia autoritaria, que me la han querido tergiversar muchas veces. Yo digo, los tres elementos fundamentales del Estado, el individuo, la colectividad y el Estado mismo, o sea, el gobierno, tienen que jugar un equilibrio armónico. Cuando se da impulso a la colectividad, o sea, se transforma la colectividad, la que está sobre todo, sobre el gobierno mismo muchas veces y sobre el individuo, eso se transforma prácticamente en dictadura proletariado, a la larga. Hay que buscar un equilibrio, que el hombre tenga libertad, libertad de pensar, libertad de actuar, libertad económica. Para eso se requiere que tenga un gobierno que le dé esa libertad, que se la asegure, y ese gobierno tiene que ser autoritario, sólido, y que impida la penetración marxista, esa penetración que es tan fácil porque es pegajosa. Yo creo que hacia allá vamos. Uruguay está en este concepto, Chile está en este concepto. Yo creo que a la larga en América vamos a ver estas democracias autoritarias, que no es la dictadura que habla, sino que es una democracia donde el hombre tenga libertad, tenga la posibilidad de desarrollarse y desenvolverse dentro del Estado, pero con un organismo que está cuidando que se mantenga esa libertad y que no se vaya a llevar ni se le genere ese aspecto de libertad, como pasó en el periodo que tuvimos acá, que se tapó en libertinaje, donde la prensa era una prensa sucia, donde las radios, todo era negativo, nada había positivo. Eso se transformó, señor, hoy, gracias al gobierno autoritario que ahora, en algo normal, con libertad.
En el caso de Camila Álvarez, una historiadora egresada de la Universidad de Valparaíso en Chile y estudiante de la maestría de Ciencias Políticas en Flaxo, nos relata su historia desde la perspectiva de una de las chilenas que no vivió la dictadura de Pinochet, pero que en su transitar por la academia y por escenarios donde se evoca y se elabora la memoria, fue construyendo la historia del pasado reciente de su país, el cual, a su entender, se ha configurado en el dispositivo referente para reivindicar los derechos a favor de los que heredaron las nefastas consecuencias de la dictadura. Desde la memoria que ha construido Camila sobre el tema, ella menciona.
Es bien interesante el proceso de construcción de memoria en Chile, porque precisamente hay muchas familias y en esa entra la mía, en tanto en un contexto de terror, en tanto en un contexto de estructural miedo. Muchas familias no hablaron de la dictadura en términos explícitos, y ese fue el caso de mi familia. O sea, mi familia ha sido un actor muy periférico a la hora de construir la memoria política que yo tengo hoy en día en Chile, y ha sido precisamente mi activismo político en los años de la universidad, en compartir con otros, el que yo he podido reconstruir lo que fue Chile en esos años y lo que fue Chile durante la dictadura. Pero es interesante en tanto que mi familia no fue un agente constructor de memoria, todo lo contrario, fue un instrumento precisamente de silencio, de miedo a hablar de estos temas, y y lo más probable era porque quizás mi tío era militar en contexto de dictadura, entonces había como un silencio, quizás pactado, quizás no, sobre ciertos temas que no se debían tocar. Y yo creo que mi familia es reflejo de muchas otras, en donde el tema de dictadura, el tema de violación de derechos humanos, el tema de todo lo que significó 17 años de vivir en ella, ha sido un poco borrado. Entonces, o sea, yo siendo súper franca, para mí mi familia no fue un referente constructor de memoria política. Todo lo contrario, fue un actor de silencio en este tránsito cuando uno construye pensamiento desde chico. En ese contexto, claro, uno vive a veces en burbujas súper alienadas de lo que está pasando en realidad. Y para mí el espacio universitario en Valparaíso fue un espacio de construcción no solo de pensamiento teórico a partir de lo que te explica o lo que te narra la academia, sino que también fue un espacio de activismo político en donde uno va encontrándose con compañeros afectados directamente, con compañeros hijos de desaparecidos, de desaparecidos detenidos, con compañeros exonerados políticos. Y claro, en ese sentido, para mí la academia, el contexto de la academia en una ciudad de Valparaíso que por sí también es bien movilizada y bien activa en tanto ciudad, o sea, una ciudad que se moviliza mucho en torno a derechos políticos, culturales, fue para mí un espacio de construcción de memoria súper importante. Y a partir, vuelvo a repetir, de la academia y de mi activismo político, pude reconstruir una memoria política que hoy me hace defenderla a toda la raza.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Siento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza. Maldito va.
La música, la poesía, el teatro y las revistas, entre otras formas de expresión libre, siendo métodos poderosos de comunicación bajo el gobierno de Allende, fueron prohibidos inmediatamente.
No hay que negar que también la televisión post-dictadura fue muy abierta en muchos temas en reflexión a las consecuencias de la dictadura. Y en ese caso creo que los instrumentos que más han utilizado los constructores de memoria, o sea, no teniendo también tanto conocimiento, han sido documentales, narrativas, poesía. La música también ha sido como un elemento constructor de memoria súper potente. Hoy en día hablar de Violeta y de Víctor Jara es hablar de toda esa memoria que se perdió durante tanto tiempo, de tanto terror. Entonces, sí, creo que por un lado ha habido un contexto sociopolítico que te ha hecho abrir ciertos espacios en donde uno puede haber visto muchos documentales, la universidad potencia documentales políticos. Por otro lado, la música ha sido un instrumento como de construcción de memoria, de posicionar temas que fueron importantes en los 70 y que hoy día se vuelven a reposicionar, como el derecho a la libertad de expresión. Y claro, también la academia en sí, hay muchos buenos historiadores que se han dedicado a reconstruir, a hacer una revisión acuciosa de lo que ha sido el pasado de Chile. Y en ese caso, siento que la memoria también se construye a partir de la academia y a partir de ciertos historiadores que sean, y de los cuales uno ha leído, comenta, se hacen foros, se hacen conversatorios.
Debido al hecho de que cada expresión artística fue considerada una amenaza al régimen, cada símbolo del gobierno de Allende y su producción cultural fue silenciada físicamente. Y el peligro de actividad cultural les hizo a muchos creer que había un apagón cultural en Chile por los siguientes 17 años. Muchos fueron asesinados, otros fueron exiliados y otros se conformaron a la nueva sociedad de sumisión. Pero los que no se conformaron hicieron saber su presencia y representaron el esfuerzo de la lucha del pueblo chileno por la democracia a lo largo de la dictadura. Y mientras tanto, Pinochet decía:
Excelencia, nos ha hablado antes de la tranquilidad y de la paz que existe en el país. Sin embargo, el gobierno conserva el estado de excepción y el toque de queda desde hace más de 3 años en que hubo el cambio de régimen. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, la tranquilidad se debe casualmente a las medidas que tenemos de emergencia. El estado de emergencia le permite el control e impide la salida a flor de aquella gente que está en este momento tranquila, pero esperando que se produzca una ocasión para salir afuera y producir caos. Yo tengo la obligación de proteger a 10 millones de seres que corresponden a los chilenos que viven en este país. En consecuencia, con la medida restrictiva yo estoy comprimiendo prácticamente a una ínfima cantidad. Serán 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pero con esa medida que estoy comprimiendo a 10.000, por ejemplo, le estoy dando tranquilidad a 9.990.000.
La mayor parte de los que se manifestaron fueron exiliados y algunos se quedaron en Chile. Pero todos mantuvieron la cultura en vivo, todos arriesgaron sus vidas y, más importante, todos revelaron la verdad escondida. Sus contribuciones son las pruebas contra el mito que en el campo de la literatura era legión y que ahora algo se había perdido y ya los poetas y escritores no tienen la fuerza de entonces. Y marcaron en esos años su presencia como vivos testimonios de un quehacer vinculado a la palabra y la escritura, el arte y a las luchas y aspiraciones, tanto culturales como sociales, de Chile.
El río invierte el curso de su corriente, el agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían, aparecen los desaparecidos, los muertos salen de sus tumbas, los aviones vuelan hacia atrás, los rockets suben hacia los aviones, Allende dispara, las llamas se apagan, se saca el casco, la moneda se reconstituye íntegra, su cráneo se recompone, sale a un balcón, Allende retrocede hasta Tomás Moro, los detenidos salen de espalda de los estadios, 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas respetan la Constitución, los militares vuelven a sus cuarteles, renace Neruda, Víctor Jara toca la guitarra, canta, los obreros desfilan cantando, venceremos.
Las múltiples expresiones de resistencia circuladas bajo la dictadura no solamente representaban cómo los chilenos vivían y pensaban, sino que también tenían raíces profundas en los movimientos artísticos relacionados con la política chilena de los años 60 en adelante. Chile tiene un pasado largo de una relación fuerte entre la política y las obras de expresión, y desvelaremos la importancia que esta tradición mantenía a lo largo de la censura. Desde la música, esta situación se evidenció con canciones como
Así llegando este canto, que de pronto hablaba otras cosas, y no decía solamente que bueno, que teníamos una cordillera cubierta de nieve y ríos que son muy hermosos, etcétera, etcétera, y que nuestras mujeres eran lindas y que nosotros éramos muy felices. Con este ambiente de canto banal, pintoresquista, de tarjeta postal, un canto para, bueno, para el turista. Surge de pronto una voz áspera, ruda, vital, tremenda, que marcó una senda en Chile. Violeta Parra es para nosotros la artista popular por excelencia. Son muchas las canciones. Son enorme cantidad de poesía y música de ella. Pero yo voy a cantarles una que ella escribiera con motivo de una noticia que recibió de su hermano, de uno de sus hermanos, porque tiene varios, estando ella en París. Mientras ella estaba allá en Chile, la cosa se movía bastante, así como el agua en una batea. Estaba bien movida. Y, bueno, teníamos un gobierno en el año 63, de derecha, por supuesto. Y el de turno, presidente de turno, se llamaba don Jorge Alessandri, hijo de don Arturo Alessandri, un hombre que está en la historia de nuestro país por ser un tipo con un fuego interior tremendo, potente. Bueno, rugía hacia las masas. Le decían el león de Tarapacá. León porque, bueno, era un, se las traía, ¿sí, como orador. De Tarapacá, bueno, yo creo que sería porque la provincia de Tarapacá en Chile le pertenecía casi entera a él. El hijo, don Jorge, quiso ser así también, rugir fuerte, pero no tenía el fuego del padre y sacó las garras, creando un cuerpo represivo policial como nunca antes el pueblo y los estudiantes lo habían conocido. En este ambiente, Violeta escribe esta canción que se llama La Carta. Mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, que sin lástima y con grillo por las calles lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso eso es un motivo, preso voy también, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, los golpea la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo quiero que se propale por toda la población, que el león es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo mi voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Todos revolucionarios con el favor de mi Dios. Sí.
Frente a las distintas manifestaciones culturales, Camila nos comenta lo siguiente.
Hoy en día siento que hay como una crisis estructural del sistema político y económico en Chile que ha puesto en la palestra ya. ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo nos estamos posicionando en el presente a partir de todo lo que aconteció en el pasado? Y en ese sentido creo que claro, pareciese que hay una nostalgia, o sea, y siento que se percibe una nostalgia por un pasado en donde el Estado era un protector de derechos, era un actor social, político, que era compañero del pueblo. Bueno, yo siento que hoy en día, hasta estos últimos 5 o 7 años, sí había una recomposición de la capacidad organizativa del pueblo desde lo popular. Y responde precisamente una nostalgia, creo que, de un pasado no muy lejano, pareciese, que fue antes de la dictadura. Pero lo interesante de que a pesar de la dictadura, a pesar de estos 17 años, había una cultura de resistencia que se ha mantenido y que yo siento que, o sea, más allá de revivir una nostalgia que se haya perdido con la dictadura, yo siento que se están volviendo a hilar los entramados de organizativos, de discursos, de ideológicos que no socavaron, ¿no? O sea, no se perdieron totalmente con la dictadura, al contrario, han sobrevivido y han tomado nuevas formas, y lo demuestra el movimiento estudiantil, nuevas formas de protesta, de lo que queremos del Estado, lo que queremos de sociedad. Entonces, por un lado, sí, hay una pseudo nostalgia, un pasado que perdimos, una historia que teníamos en nuestras manos y que nos arrebataron de una manera que irracional y totalmente violenta, pero por otro lado asumimos que hay una construcción histórica desde abajo que nunca nadie nos ha quitado. Y yo siento que ha revivido estos últimos 6-7 años con jóvenes que no vivimos en dictadura, que no tenemos el miedo endémico como lo tenía mi madre o como lo tenía mi padre o como lo tenían mis abuelos, en donde protestar es malo, protestar, salir a la calle no. Entonces hay como una correlación, por un lado, de una memoria que se añora, pero a la vez también de una estructura subterránea que se ha mantenido desde abajo, desde lo popular. Y eso ha sido chévere porque se han conectado ahora, estas nuevas generaciones han revivido. Han revivido y a la vez han activado cosas nuevas. O sea, hay formas ahora totalmente diferentes de organizarse, en donde el clivaje tecnológico cambió muchas cosas en lo político, en las relaciones políticas.
En cuanto a las instituciones, como la Iglesia, cumplieron los siguientes roles.
La Iglesia Católica, por medio de la Vicaría de la Solidaridad, fue un actor clave en la defensa de los derechos humanos en Chile. Creo que sí, presión internacional hubo, pero en tanto organización internacional no desconozco un poco. Pero sí sé que, y de hecho hasta hace poco, esto tiene relación con la construcción de la memoria, hasta hace poco salió una serie que se llamaba Los Archivos del Cardenal, que hablaba precisamente de la labor y el rol político-social que había tenido la Vicaría de la Solidaridad, que tenía abogados que sacaban a la gente, una vicaría que tenía abogados que sacaban a la gente detenida, que los buscaba, que estaba, bueno, ahí en la lucha. Y claro, que tenía como el paraguas de la Iglesia, entonces como que podían ser un poco inmune a esto, pero bueno, muchos abogados precisamente de la vicaría fueron muertos, desaparecidos, detenidos y muertos. Pero claro, yo siento que la Iglesia sí jugó un rol activo, proactivo, bueno, en los márgenes que ella podía también.
Lo que la música expresó de la siguiente forma.
Mire cómo nos hablan de libertad.
Pinocho refunda el Estado a partir de la nueva constitución, que es la constitución del 80, y en donde es una constitución que hasta hoy en día no rige como sociedad en Chile, y que precisamente ahora los gobiernos de izquierda quieren, bueno, no los gobiernos de izquierda, las propuestas de centro-izquierda, entre ellos Bachelet, Orrego, Velasco, quieren, postulan un cambio de esta constitución, una nueva, ya hablan de una nueva constituyente. Bueno, la refundación de un Estado involucra precisamente un cambio de mecanismos totales. El Estado se aniquila como protector histórico a subsidiario de las grandes transnacionales, o sea, del gran capital nacional. Hay que entender que el capital extranjero en Chile no llegó en dictadura. Precisamente por eso una de las cosas que uno después ve como el proyecto económico de Pinochet se le empezó a venir a cuesta. Pero claro, refundar el Estado involucra un cambio de lógica institucional de un país que tenía una lógica de la vía al socialismo particular a una dictadura, evidentemente cambia mucho. Y en ese contexto creo que sí, la dictadura, con todos los medios de comunicación, impregnaron a la sociedad una cultura de miedo, una cultura del terror, una cultura de... Bueno, también es comprensible que en 17 años de toque de queda la gente aprenda a no salir a la calle, aprenda a tenerle miedo a ella, y se construye una memoria del miedo a lo social, a lo público, a quejarse, a no reclamar. Y claro, hay grupos también, hay grupos que son... Que contravienen esto. Y claro, ahí se habla como de la permeabilidad, de la cultura política que se mantuvo a pesar de la represión. Entre el 83 y el 87 hubieron 23 asonadas populares en las calles de Chile que hicieron ingobernable la misma dictadura. O sea, la gente organizada, que respondía también a una lógica de organización anterior a la dictadura, fue capaz de mantener esa organización, incluso los trabajadores creando la NEF o creando otros aparatos de organización obrera, se mantuvieron. Y bueno, con el regreso a la democracia, el cambio de régimen, en los 90 hay como, estamos en democracia. Y ahí yo siento que hay como un proceso como de letargo. Hay una cultura de no estar ni ahí, no importar mucho, y ya a partir del 2000 hay un cambio generacional. Es interesante porque hay un cambio generacional que estimula y que reactiva muchas lógicas históricas. Y a partir del 2000 Chile ya comienza a movilizarse, y siento que ahí los actores clave han sido los jóvenes. Jóvenes que no nacimos en dictadura, que entendemos de ella por los medios que hayamos aprendido de ella y que no queremos vivir. Hemos visto también cómo nuestros papás se han venido degenerando, o sea, papás en duda, o sea, uno mismo ya no puede entrar a la, uno ve explícitamente cómo el sistema te va aniquilando como sujeto social. Y en ese sentido creo que en los 2000 hay un despertar popular en Chile, y que se evidencia hoy en día con la capacidad organizativa que tiene el movimiento estudiantil, que es para mí espectacular.
Sin embargo, en medio del malestar, Pinochet de manera radical defendía lo siguiente.
Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano, porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Y por eso creo, y estoy convencido, que solamente cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos entiendan los engaños, las falacias, cómo lo están engañando, van a darse cuenta que este gobierno tiene razón.
Y después de todo ese largo proceso de 17 años de antidemocracia, ¿cómo termina la dictadura? El compromiso sin condición de las personas que trataron de mantener los valores chilenos bajo la dictadura tenían un gran impacto sobre cómo la dictadura afectó a la política y la cultura nacional e internacionalmente después del régimen de Pinochet. En febrero del año de 1988, los partidos políticos chilenos de grandes contrastes habían llegado a una conclusión de rechazar la continuación del poder de Pinochet. La organización se llamaba la Concentración de Partidos por el No y salió triunfante en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 con el 54% de los votos chilenos. La Concertación se desarrolló en ser una coalición electoral por las elecciones de diciembre de 1989 que Patricio Alvin ganó con su partido Demócrata Cristiano. Con este cambio, muchos se imaginaron una nueva vida con el presidente electo y sus ideas democráticas.
El espacio como de lucha popular siempre ha sido la calle en Chile. Y la gente empezó a salir a la calle, esto, después del 73 al 83, después de 10 años en donde el espacio privado y entre cuatro paredes podríamos hablar de política, la gente, el 83, sale, empieza a salir a las calles. Y bueno, Gabriel Salazar habla de las 23 zonas populares, las grandes alamedas de Santiago, en donde la gente empieza la batalla popular, o sea, la batalla callejera con los órganos del Estado represor. Hay muertes en las calles, pero siento que la calle es como el articulador, y hoy día lo volvemos a ver del posicionamiento de lo político en lo público. Hay una vuelta hoy en día de eso, pero en dictadura la calle se volvió como el espacio de las reclamaciones. Evidentemente los que reclamaban en la calle respondían a organizaciones que habían sobrevivido o habían trabajado subterráneamente en contexto de dictadura.
En términos de la oposición, de los escenarios electorales, de las mismas comunicaciones o formas pues de difundir en la sociedad el que ya no querían más una dictadura, ¿qué mecanismos emplean?
No conozco muy bien, pero lo más probable es que debieran existir radios clandestinas comunitarias que vincularon a cierta gente en ciertos barrios, etc. Mecanismos electorales no hubo hasta llegar al plebiscito del 88, entonces no se podría hablar de procesos electorales anteriores, pero la gente empezó, es que eso es lo interesante, la gente empezó a mostrar a cara descubierta su descontento en la dictadura en las calles. Y claro, se hizo ingobernable una de las dictaduras que, y bueno, un poco